Había un siglo en este martes por la noche. Dueles más que el peor dolor que se inventó. El espejo lanza dardos de reproche. Hoy empieza lo que ya se terminó. La esperanza se tiene.
Muy buenos días, son las 9:04 de este día 20 de mayo del año 2020. 20 del 5 del 2020. Una mañana en que los mercados están relativamente tranquilos en Europa. Un Eurostoxx 50 que marca un 0,34% de subida. Y más o menos esa es la tónica. En Estados Unidos, por el contrario, habría una subida importante hoy día, marcada por los futuros del S&P, 1,2% arriba, mientras el Nasdaq indica una apertura alcista de 1,13%. El dólar en Chile está llamando la atención, 8,14 lo vi yo el último precio. Voy aquí a refrescar pantallas mientras nos referimos a la canción y saludamos al doctor Camus, que se encuentra al otro lado. 8,13.95 el dólar de la línea.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Partimos con esto, ¿eh? O sea, con más dificultades.
¿En qué sentido? ¿Ah? Estaba hablando de la canción. Yo creo que no se puede prestar mejor para las circunstancias.
No la entiendo en realidad. Nunca he entendido bien Arjona, a pesar de la simpleza que tiene según todo el mundo.
Yo creo que es muy injusto el tratamiento. La canción se llama Apnea. El chiste se cuenta solo, ¿no?
Apnea.
Apnea, que es la falta de oxígeno. Falta de oxígeno que desgraciadamente azota al mundo, a sus economías y también a las personas que padecen y fallecen por el COVID-19. Y revela o refleja más bien bastante, en forma bastante certera, lo que nos está ocurriendo: falta de oxígeno que nos está ahogando en todos los sentidos posibles. Además que Arjona tiene por algún motivo que a mí me cuesta explicar, muy mala prensa entre un sector que se las da de sofisticado, sin aceptar las cosas que no son tan sencillas en la vida, porque no sé si tú has tenido la oportunidad, y yo lo vi cuando nadie lo conocía, Arjona, de verlo actuar una vez en un festival de Viña. Yo no sabía ni quién era. Pero es de esas actuaciones en vivo que tú dices, este gallo va a llegar muy lejos y tiene un carisma que hay pocos artistas en vivo que lo tienen. Y creo que tiene, dado una carrera tan dilatada, además tiene alto y bajo, tiene cosas buenas y cosas muy malas, pero tiene una mala prensa que me parece que no se justifica. Es como típica moda que se mete alguna gente que le gusta posar, de como tú, por ejemplo.
Que no me podía sacar la sonrisa de la cara, de verdad.
Son duros y son cool y son buena onda, cuando en realidad no le dan la oportunidad. Y los que son más sabios en la vida son los que tienen la apertura de apreciar distintas cosas y no ser sujeto de los prejuicios.
O sea, es que de alguna manera u otra siempre me hacéis reír, ¿eh? Siempre lo lográis. Sí, pero
tienes razón, pero si
al final, no, si me estoy riendo nomás. No,
después de tus historias de Luis Miguel,
lo que pasa es que
más o menos es más o menos lo mismo, porque Luis Miguel,
no, nada que
Luis
ver, Miguel es querido.
Luis Miguel es querido, pero Miguel tuvo un momento muy malo desde el punto de vista de apreciación
de Chupete Fierro.
La gente que se cree, no sé qué se creen, porque hay varios tipos de gallos que expresan Arjona: los que se creen duros, los que se creen cool, los que se creen sofisticados.
Pero si hace años viene el tema, y me da risa que por fin lo estáis confesando, pero abiertamente.
¿En qué sentido?
Tuviste el programa de Préstico, hay un programa que un gallo que le encantaba Arjona, pero que no se lo podía decir a los amigos. Y siempre como que lo cachaban.
Bueno, nosotros tenemos amigos que son fanáticos de Arjona, no solamente que les gusta.
¿Cuál?
Y me encanta. Varios, está lleno.
¿Y lo dicen?
Sí, cantando a buen cuello, tomando whisky, abrazado.
No, qué terrible, yo por suerte no he estado. pero de verdad, después de como, no sé, 15 años de que estamos juntos, no sé, creo que más todavía, como 25. ¿Por fin confesaste que eres fanático de Arjona?
No soy fanático
de Arjona. O sea, después de muchos años, muchísimos, parece que la pandemia está haciendo bien en todo sentido.
No soy fanático de Arjona, te estoy diciendo que hay algunas canciones de Arjona que me parecen buenas y otras bastante buenas.
¿Cuál es la que más te gusta?
No las conozco en detalle. O sea, hay una que canta con una niña, con Gaby Moreno. Bueno, vamos a lo nuestro, doctor, porque sí. Ya le dimos demasiado espacio a Arjona en esta discusión de alta
pero final. Es un fenómeno internacional, tú sabes.
O sea, por algo Arjona.
No es que sea solamente acá en Chile.
Debe ser del artista latino después de Luis Miguel de andar ahí peleándolo, ¿no?
No.
¿Cómo no?
No creo.
¿Cómo no?
No creo. Y no, Arjona siempre lo ha asociado con Maná, no sé por qué.
No, Maná no. Oye, bueno, algunas cosas para comentar. Hoy día tenemos un programa especial. Primero va a hablar Jean-Paul Letournier de Sura viendo oportunidades de inversión que se echan de menos estos días, pero hay. Y después vamos a tener el especial de Superando la Crisis, esta nueva idea y este esfuerzo, no digamos aporte, esfuerzo de información privilegiada por tratar de dar perspectiva a esta crisis y tratar de encontrar salidas, ejemplos.
Oye, está saliendo cualquier material de verdad, con muy buenas historias.
Sí, pues.
Gente que un minuto a otro ha tenido que hacer lo que iba a hacer en 5 años.
Exactamente. Y el mundo está cambiando en forma muy potente. Fíjate que antes de ir a ese tema, te comento hoy día que no se nos olvide que a las 2 de la tarde hay minutas de la Fed. Es importante eso porque podría mover los mercados. Y hablaba antes de ayer con un emprendedor desde San Francisco. Y me comentó lo siguiente. Me dijo, mira, aquí abajo estaba justo en la zona de South of Market, se llama el SOMA en San Francisco, que es la parte al sur de la calle Market, eso significa SOMA, que era una parte bien, tradicionalmente el barrio latino, la Misión, SOMA, todo eso eran barrios relativamente pobres, más bien poblados por gente de origen latino, y donde se habían instalado, dado los crecimientos de los precios del real estate en toda la zona del norte de California, startups primero, empresas que crecían después. Y me dijo, mira, estoy acá, estoy al frente del edificio de Twitter.
Ya.
Un edificio al que tuve yo la oportunidad de ir hace como 2 años atrás. Claro, me dijo, lo vaciaron. Lo vaciaron el edificio de Twitter, ya no hay nadie trabajando. No solamente por la pandemia, sino en una decisión que se transformó en permanente. Entonces tú dices, claro, el mundo cambió y cambió para quedarse. O sea, estas cosas son cambios irreversibles que se van a dar en el mundo del trabajo. Salía otro reportaje hoy día del teletrabajo como condición permanente, sobre todo a los programadores, que son la casta que va a dominar el mundo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que los programadores son el trabajo del futuro? Lo único que va a crecer en el mundo son los programadores.
Pero hay una cuestión que hay harta gente que sabe programar sin ser programador experto, digamos. Como por ejemplo el Niño Maravilla.
¿Sabe programar? Es que yo creo que se ha hecho más fácil progresivamente la programación en el mundo, porque hoy día son estructuras que están disponibles y que tú tienes que ir de alguna manera conectando y estructurando, pero no es que tú partáis de una hoja en blanco, la única parte donde se parte de hoja en blanco en este país. Pero el fenómeno del teletrabajo, como usted, tú también leía que compañías más tradicionales, entre comillas, como Visa, que yo también estoy como bien autorreferente hoy día, pero tuve la oportunidad de hacer una...
¿Y hoy día?
Un trabajo de verano. Visa en Estados Unidos... Van a trabajar todos, casi todos virtual, de aquí en adelante, a contar del próximo año.
Sí.
A contar de ahora. Entonces son fenómenos que se están dando...
Es que en general en las empresas de escritorio, porque hay que hacer esa distinción de escritorio, de computador, la lógica indica que hay que hacer teletrabajo, pero lo único que no sabemos bien es qué va a pasar en el largo plazo con el tema de la cohesión, de la amistad, del compañerismo, se va a poder eso reemplazar de alguna forma con ciertos eventos semanales o con las actividades de Meet, porque nosotros hemos vivido toda nuestra vida persona a persona, pero hay generaciones que vienen ahora. Imagínate tú hayas teletrabajado toda la vida, o sea, que nunca hubiese tenido contacto y siempre hubiese conocido como eso.
No lo veo muy productivo, fíjate, y por el contrario, yo creo que es la flexibilidad lo que debería primar, y yo soy un ferviente convencido en la colaboración de las personas. O sea, en el fondo tú estás sentado al lado de otra persona trabajando, o 3, 4, 5, mientras más personas tengas al lado, más interacciones hay, más ideas surgen, más oportunidades se generan, versus esta forma de trabajar que es todo mucho más difícil, sobre todo en las interacciones iniciales. Hoy día partir con un negocio, por ejemplo, de cero y presentárselo a alguien que uno no conoce, se hace mucho más complicado. Porque hay que generar la confianza. Yo creo que es más complicado.
Yo tengo opinión mixta al respecto. O sea, yo creo que en términos de eficiencia, todo lo que es transporte, horas trabajadas, se aumentan, incluso todo lo que es práctico, la pérdida de tiempo en movilizarse, todo lo que implica movilizarse, el costo. Hay un montón de cuestiones ahí que uno igual tiene, la mayoría de la gente tiene algo para trabajar en la casa o lo va a tener. Entonces van a haber un montón de eficiencias ahí que va a cambiar el taco en la mañana, quizás los niños quizás van a entrar en otro horario del colegio. No sé, van a pasar un montón de cuestiones, pero lo que no sabemos qué va a pasar es cómo se va a desarrollar el mundo sin interacción humana. Si es que sigue esto así.
No, esto, bueno, tiene que terminar. Pero al final la interacción humana se da en sesiones de brainstorming, que no hay nada muy claro, en una llamada por teléfono, y a continuación se genera una reunión para tratar de atacar el problema. Eso,
por eso
las interacciones espontáneas se dan en conviviendo, no en llamadas de Zoom. Muy difícil.
Por eso es lo que te digo, que estos que dicen de Twitter que nunca más se van a juntar, casi imposible.
Imposible. Oye, otro tema antes de ir a las conversaciones con nuestro invitado, que va a estar bien interesante, porque en la parte de superando la crisis tenemos el punto de vista del turismo, que debe ser, junto con los restaurantes, la industria más golpeada. Tenemos a Tomás Sánchez y a Felipe Jaguar.
Tomás Sánchez, que el
nuestro amigo, tengo la suerte de estar hoy día con dos amigos, Felipe Jaguar y Tomás Sánchez, para hablar de...
El de Ritoque y...
Sí.
Pelones de vino y todo. Ya, bien.
Que tú bien conoces. Oye, el dólar se está cayendo como piedra. 8.13.20. Para que estar atento con eso. Lo que nos faltó comentar, cómo están los commodities, antes de hacerte el comentario de Argentina. 2.82 está subiendo el WTI. A 32.86, el Brent 35.67. Tú ves cómo se mueven distintos los dos petróleos. Ya están a $3. Tradicionalmente uno veía una diferencia de $10 durante la mayoría.
Ese gap nunca lo entendí bien.
Yo tampoco. Y nadie lo tiene que ver con los costos de transporte, esas cosas más o menos entendibles, pero son varios factores. Y el cobre a 2.42.30, o sea, 2.40, casi 2.43. Tres estamos en el petróleo, para irlo mirando. Cuente, okay. Íbamos a hablar de Argentina un segundo, ¿no?
Sí, tú querías...
Ah, bueno, lo que pasa es que tenemos fecha clave mañana, o pasado mañana, perdón, en este miércoles, que parece un poco viernes. Qué rico, en todo caso, ¿eh? Alguna cosa...
No me suena a mí, no, como que no... O sea, porque el viernes no es feriado.
No, pero no, por lo menos el día de la noche...
Es que no sea feriado, porque si no incentiva mucho a la gente a moverse y toda la cuestión de la desesperación por irse a la playa.
Estuve hablando con gente de la quinta región y me decía que parecía año la Pascua, me dijo. Parecía la Pascua. O sea, la gente realmente saliendo a la calle en forma no solamente irresponsable, sino que exagerada, porque siente que se les puede venir el...
Sé que todo el mundo se siente más o menos inmune hasta que llega y las cifras te empiezan a golpear. 3.520... contagiado ayer, y hoy ya cada día se, más que se acerca el
más conocido. Cercano,
más conocido. Sí. Entonces la cuestión es, la gente a veces parece tonta, ¿verdad? Exacto. La gente culta, te digo, la gente que tiene vocación, acceso a la información, por lo menos, eso ya es la tontera máxima.
Así es. Oye, fecha clave entonces, 22 de mayo para el vencimiento de un periodo de gracia. Argentina tiene que pagar 500 millones de dólares, le habían dado una gracia, y en teoría la fecha es el día viernes para tomar la decisión de si hay default argentino o no. Se entregó una propuesta de reestructuración de deuda de 65 mil millones de dólares por parte del gobierno, que la entregó antes del coronavirus, parece. Entonces están diciendo, o la toman o la empeoramos, porque en realidad las circunstancias van a ser mucho más difíciles. Y Argentina llegaría a 9 defaults en total y 3 en los últimos 20 años. Argentina es impresionante en el curso de nuestras vidas, doctor. Sí. ¿Cómo se ha deteriorado en términos de todo? Porque es que era un país que era un referente
cómo,
para uno.
¿Cómo sobrevive?
Era un referente para uno cuando uno era chico, sobre todo a la generación de los papás. Sí. Mi papá me cuenta que cuando la primera vez que llegó a Buenos Aires pensó que había llegado a Constantinopla, o sea, una cosa fuera de serie. Y hoy día ese país, cuando lo vuelvan a aprender, va a estar en el suelo. Y no puede levantarse, lleva 70 años de miseria, producto del peronismo, que partió con unos discursos muy bonitos y terminó por matar para siempre el espíritu emprendedor. Sí, bueno. Ahí le metieron una apnea con todo y permanente.
No, y te digo, mira, el panorama argentino va... El componente, lo vamos a conversar después con Tomás, quizás, para que se prepare, aparte de su empresa, qué sé yo, pero yo creo que el componente turismo en Argentina, aparte de la soja y eso, el componente turismo es muy relevante en toda Argentina. Y el turismo, estamos viendo que en Chile no es tan relevante, pero tenemos una manera de ver cómo pega la cuestión, y pega fuerte. No sé si esto hoy día una estadística que nos mandó un amigo, incluso la cantidad de vuelos, la cantidad de vuelos, sí, entre marzo hasta el cambio en abril.
Increíble. Ya
se paró. El turismo se paró. Y los argentinos, una buena parte de la vida en Buenos Aires también es turismo.
No, y Argentina va a terminar muerto después de esto, porque lleva 2 meses 100% en cuarentena.
Pero son tan capos que Alberto Fernández se sigue van cachetoneando. Casi son los argentinos, son todos los mismos.
Alberto Fernández es el bravo,
¿eh? Sí.
Es del mismo corte que la señora.
La Cristina, sí, la señora K.
¿Quién mandará a la señora K? O...
En el momento de los que hubo, yo creo que la señora K.
¿Tú crees que manda a la señora K?
Sí, yo creo que le tiene un zapatazo y se decide lo que ella quiere. Sí.
¿Qué habla? ¿Cómo habla? ¿Te acordás que la imitábamos en alguna vez? Pero bueno, hoy tenemos a nuestro invitado. Tenemos invitado para ver oportunidades de inversión. Jean-Paul, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Jean-Paul.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Oye, el titular de la conversación suena súper entretenido, que son oportunidades de inversión en la crisis. Siempre está la idea, y así es normalmente, de que en las crisis surgen las mejores oportunidades. ¿Por dónde las están viendo ustedes desde Sura?
Sí, eso es correcto. Ahora hay que considerar que el mercado, y no solo el IPSA, ha tenido un muy buen desempeño en el último tiempo y se ha desalineado en parte de los fundamentales. Hoy en día pareciera que el mercado está esperando una recuperación más rápida de esta crisis. De lo que estamos viendo en las cifras, incluso. De hecho, si uno mira el número de contagios en Chile el último tiempo, escaló muy, muy rápido, y esto se aleja de este aplanamiento de la curva que veníamos hablando hace un mes atrás.
Ya.
Perfecto.
Si seguimos pensando que la recuperación va a ser más paulatina, ya no tenemos esa recuperación en forma de V que hablábamos en un comienzo. Y probablemente la economía se recupere con una forma de U, que va a tomar un poco más de tiempo. Vamos a tener esta intermitencia sanitaria, que vamos a cerrar la economía, después vamos a volver a abrirla. Pero ahí hay que diferenciar algunos sectores, porque no todos los sectores se van a recuperar rápido. Hay algunos sectores que se van a recuperar en forma de L incluso, y ahí es donde nosotros vamos distinguiendo dónde podemos ver más oportunidades y más riesgos. De hecho, algo que estaban comentando, efectivamente los negocios, por ejemplo, de turismo y hotelería, consumo masivo, retail, construcción y real estate han sido los negocios más afectados por esta crisis. Y mirando hacia adelante, no necesariamente esos negocios se van a recuperar de forma rápida. O sea, cuando LAN, por ejemplo, vuelva a volar con mayor frecuencia, la ocupación de esos vuelos va a ser mucho más baja. Por lo tanto, va a seguir siendo un vuelo no rentable para la compañía, y lo que va a hacer es que su capital de trabajo va a aumentar también. Entonces, el consumo de caja con una operación funcionando, pero funcionando de forma poco eficiente, va a hacer que la empresa tampoco gane plata. Y ahí vamos a ver correcciones más fuertes también en utilidad, y esto va a pasar en transporte, en retail, en real estate. Los centros comerciales, en la medida que abran, va a pasar más o menos lo mismo. Entonces, tratamos de evitar, y vamos a tratar de evitar esos sectores en la medida que vayamos teniendo algo más de visibilidad de cómo se vienen los resultados hacia el futuro.
Juan Carlos, entonces en estos sectores que se ven directamente afectados con la situación actual, ustedes en Sura dicen no entrar, ¿ok? Eso quedó claro, ¿cierto? No entrar.
Exactamente.
Ahora, la pregunta que me gustaría hacerte es que salir.
Bueno, después del buen desempeño que ha tenido el IPSA, esto ha arrastrado incluso a estos sectores que han sido, cuando uno ve qué es lo que pasó desde el 19 de febrero al 23 de marzo, que fue la primera gran corrección de todos los mercados, estos sectores son de los que más cayeron. Pero desde el 23 de marzo hacia adelante, algunos de estos sectores también tuvieron una recuperación muy fuerte. Fue el caso de centros comerciales y el caso de retail en particular. Y ahí no estamos viendo particularmente buenos fundamentos, y pareciera que ahí hay una descorrelación muy importante respecto a lo que sí estamos viendo, por ejemplo, en datos de venta retail, ventas presenciales, apertura de centros comerciales, y también considerando el cierre completo que estamos teniendo hoy en la región metropolitana. O sea, okay. De todas maneras, con este parece optimismo del mercado, sí habría que evitarlo, y si uno está invertido probablemente habría que darle una vuelta y quizás salir del sector.
¿Y cuáles serían esas acciones para entender bien el argumento? Porque tú estás diciendo que aquí va a haber un cambio estructural en el fondo. Ya suponte que los casos bajan, que esta cuestión se normaliza, esas compañías nunca van a volver a hacer lo mismo que eran.
Al menos en el corto plazo. Probablemente veamos de aquí a un par de años más una operación más normal, incluso de los centros comerciales. Pero sí hay un cambio estructural, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las oficinas, donde muchas empresas se dieron cuenta que pueden trabajar de una forma más flexible. Por lo tanto, eso libera capacidad instalada. Eso está liberando muchas oficinas, clasificación A1, clasificación B. Entonces, hay algunos centros comerciales que también, en su uso mixto de metros cuadrados, también le están metiendo oficinas para arrendar. Y eso va a generar, que ya venía con un exceso de oferta, va a generar quizá aún mayor oferta y mayor presión también en ese negocio. Entonces, ahí sí vemos un cambio más estructural. En el caso del centro comercial en sí, probablemente los centros comerciales que son los que tienen mejor clasificación en la región metropolitana, por ejemplo, van a seguir funcionando y quizás sus arriendos van a ser más rentables. Pero aquellos que ya no tenían un buen flujo, que no estaban en zonas tan densas poblacionalmente, esos centros comerciales van a tener que reinventarse, porque probablemente su rentabilidad no pague el costo del patrimonio.
Juan Carlos, podemos cambiar de rubro. Y a propósito de eso, salieron los resultados de la empresa Copec, los cuales cayeron casi un 9% las ventas y su utilidad cayó alrededor de un 97%, o sea, casi se fue a cero, por lo menos no tuvo pérdida. Esto, comparando el primer trimestre de 2020 con el primer trimestre 2019. ¿Qué te parece con ese contexto, ese sector?
Y Copec. En el caso particular de los resultados de Copec, es algo que el mercado ya estaba esperando, porque si uno mira el precio promedio de la celulosa durante el primer trimestre del año pasado, estaba considerablemente más alto que el precio promedio que tenemos hoy, que está incluso por debajo del costo marginal de producirlo. Eso por el lado celulosa Arauco. Ahora, por el negocio combustible, también vemos que el impacto contable de tener que valorizar el inventario que mantienen en combustible a un valor del petróleo muchísimo más bajo que lo que veíamos hace un año atrás también, baja de forma contable los resultados y en última línea se va a ver muy afectada. Pero de nuevo, ese negocio al menos se escapa de lo personal. Ahora, por el lado de la celulosa, el precio de la acción en forestal y en commodity en particular no se mueve necesariamente por resultados, sino que se mueve por cómo se va moviendo el precio del commodity que hay detrás. Por lo tanto, más allá de los malos resultados que está mostrando Copec, si el precio de la celulosa mantiene un nivel que de a poco ha venido aumentando incluso, deberíamos ver que este sector va a ser algo más defensivo, sobre todo si lo ponemos en el contexto en que nosotros no solamente estamos enfrentando esta crisis sanitaria, sino que además tenemos que resolver el cambio constitucional y tenemos elecciones presidenciales el próximo año. Entonces, tratar de invertir, ojalá exponiéndose a la demanda externa y no a la demanda interna en Chile, es la mejor alternativa.
Ya, ¿y qué compañías están en esa situación o qué sectores te parecen interesantes, Jean-Paul?
Acá deberíamos buscar primero sectores que sean exportadores. Ellos reciben parte, principalmente su ingreso en dólares, por lo tanto ya tienen una cobertura natural al tipo de cambio, y parte de sus costos también están en pesos, por lo tanto incluso se pueden beneficiar de una depreciación del peso chileno. Esos sectores se compone principalmente el sector commodity, sector materiales, sector forestal y empresas como CAP, por ejemplo, que también se va a ver beneficiada de cuando China invierte y destine gasto fiscal para proyectos de infraestructura, para impulsar su crecimiento. Vamos a ver que los commodities van a tener un piso en términos del precio y esto eventualmente podría ser bueno también para las compañías de ese sector. Otras empresas que se ven beneficiadas en este escenario, algunas empresas de alimentos, como las salmoneras, que también son exportadoras, hay algunos casos que no venden ninguno de sus productos en dentro del país, sino que es todo destinado para la exportación. Y Conchitoro también es otra de las empresas que es exportadora y se beneficia de ese escenario. Dentro de Chile, de todas maneras, hay algunos sectores que podríamos mirar, pero tienen que tener este carácter más defensivo, y ahí estamos mirando con mejores luces el sector de servicios básicos y el consumo básico también, evitando el retail, de todas maneras.
Juan Carlos, vámonos a otro sector, aprovechando ese buen conocimiento que tenéis, el sector bancario en esta situación.
Bueno, el sector bancario, la verdad es que se ha comportado en promedio como el IPSA, algunas empresas mejor que otras dentro del sector, pero la dinámica que vamos a ver en este sector es un poco más compleja, porque lo que estamos viendo es que con el aumento del desempleo, dado que esta crisis afecta muy fuerte a las pequeñas y medianas empresas, y son justo las empresas que generan mayor empleo en Chile, en la medida que aumenta el desempleo, también aumenta la tasa de morosidad de los créditos, sobre todo el segmento consumo. Por otro lado, el crecimiento que hemos visto en las colocaciones, en los préstamos bancarios comerciales a las empresas, viene a financiar capital de trabajo de corto plazo. O sea, tampoco es una inversión productiva hacia el futuro, sino que viene a tapar el hoyo que está dejando esta crisis. Por lo tanto, es un sector que no va a tener necesariamente buenos resultados, porque cualquier mejora que tenga en términos de eficiencia, etcétera, se va a ver afectado por el aumento en provisiones. Pero en el escenario más catastrófico, sabemos que es un sector que sigue siendo más defensivo que el resto, y por último tiene el Banco Central detrás, en última instancia. Entonces, es un sector que se debería comportar como el ISA. Ahora, si tratamos de abrir qué es lo que compone este sector, tenemos dos tipos de empresas. Yo creo que el Banco de Chile y Banco Santander son los que manejan mejor el riesgo, son dos bancos muy grandes de la plaza. Y después, por otro lado, tenemos Banco BCI y Banco Itaú Corp, ambos con alguna participación fuera de Chile. El BCI tiene una participación alrededor de un 30% en Estados Unidos, y Itaú Corp en Colombia, a través de Helmack y Santander Colombia, que fue una adquisición de Corbanca antes de la fusión. Si tuviéramos que elegir ahí, bueno, yo me iría por el segmento de los bancos si estamos más defensivos, el segmento de los bancos más grande y mejor comportado, el caso de Santander y Banco de Chile. Pero Banco de Chile ha tenido un comportamiento hoy contra el IPSA muchísimo mejor de lo que ha tenido Santander. Por lo tanto, habría que mirar Santander quizás con mejores ojos dentro del sector.
Excelente. Buenísimo, Jean-Paul. Estamos entonces conversando para ir monitoreando esto en adelante.
Encantado, cuando quieran.
Muchas gracias, Jean-Paul.
Gracias a ustedes también.
De Sura, con su punto de vista respecto a las oportunidades en el...
Oye, ese francés natural que te salió,
¿eh? ¿Ese qué?
¿Francés? ¿Jean-Paul? No, el otro, el apellido, yo no lo puedo decir. No.
Lo único francés natural es de Nicolás Vergara. Es como el italiano, no, pero Calcuro.
Ese es demasiado natural.
Le Tournier, ¿ah? Hubiera dicho. Hace tiempo que no lo veo, ¿eh?
O como dice Macron, a Macron.
Macron. Macron. Se llega a atragantar. Macron.
Sí, sí. Oye, creo que fue una vez a París, pasó por arriba.
Macron. Fue a la cascada a almorzar y ahí le quedó la cena.
Claro.
Oye, asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Más de 120 años de experiencia en el mercado, fundado en Valparaíso en el año 1900. Ha pasado todas las crisis, así que Euroamérica le puede dar un buen consejo siempre.
Oye, los mejores negocios que he hecho con esta pandemia ha sido el cambio de seguro de auto, al seguro de Sura, sí, por kilómetro. O sea, negocio redondo, he movido el auto mucho menos, pago un costo súper bajo, me han respondido, me respondieron perfectamente después de un siniestro. Así que contrátelo al 600-411-1000. Van a atender perfectamente. Están abiertos ahí a atender todos los días. 600-411-1000.
Macón.
Macón. Dale.
Cambia a un departamento nuevo y más grande con parte pago Almagro. Este es un buen negocio porque tienen experiencia, tienen marca, tienen una prima de precio en el arriendo y en la venta. Un servicio. Oye, que puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. ¿Qué cosa?
Con tus tarjetas de crédito BCI, Visa, tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Y hay un montón, yo los invito a revisar el sitio BCI, bci.cl, y ahí están todas las promociones que son muy convenientes en una gran mayoría. Son muy atinados en BCI en poner la promoción en el momento indicado, en el momento que se requiere.
Son bien, están bien atentos siempre, ¿eh? A la jugada.
Sí,
atentos a la jugada. Y en tiempos difíciles, la estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden: propiedades con sólido flujo en el tiempo y bajo endeudamiento, el tipo de activo más noble que hay, que es los bienes raíces. Más de 30 años de experiencia, el mejor equipo, y han visto muchas cosas también. Bajo endeudamiento. Conócelos más en independencia-sa.cl. Oye, doctor, a propósito de Independencia, que tiene también proyectos en Estados Unidos, me comentaban que en Florida, sur de la Florida, ya se está viendo mucha actividad. Las cosas están retornando. Así que por lo menos esa zona de Estados Unidos está abriendo.
Están saliendo los convertibles.
Eso puede ser una introducción a nuestra nueva sección que se llama, ¿cómo se llama?
Superando la crisis.
Perfecto. Esa es la música incidental entonces de esta sección, que pretende buscar ya una salida y mostrar historias de reconversión, historias de creatividad, historias de horizontes que se abren después de pasado este mal momento. El otro día y hoy día también salen en el Mercurio, me comentaron que ha habido importantes despidos en agencias de turismo, catalizando un proceso que ya se veía venir hace mucho tiempo, pero sin duda eso es un reflejo de la crisis que está viviendo el turismo, el sector más complicado. Tenemos a dos muy buenos amigos, a Tomás Sánchez y Felipe Howard. Felipe, de Latitud 90, una empresa muy exitosa, empresario Endeavor, muy connotado, y Tomás Sánchez, gran amigo, consultor de muchos años en distintos ámbitos del mercado del turismo. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos.
Saludos. Hola, buenas tardes, Felipe.
¿Cómo les va?
Bien,
Oye, hola, queríamos invitar a partir en la conversación a Tomás, que nos va a dar una visión macro de cuál es la situación del mercado del turismo y cuáles podrían ser las vías por las cuales, una vez que esto baje, que desgraciadamente no lo está haciendo, empiece la reactivación del sector.
Bueno, perfecto. Mira, a ver, es tan amplio el impacto que cuesta situarse en un contexto, pero hay algunas cifras que lo delatan todo, digamos. Podemos partir diciendo que la principal fortaleza del sector se transformó en su principal vulnerabilidad, que tiene que ver con este sector atomizado de mucha pequeña empresa, y justamente eso que tenía que parecía ser una fortaleza hoy se transformó en su talón de Aquiles. Y eso ha significado, en particular en Chile, prácticamente que el 95% de las empresas son pymes, las cuales hoy día no tienen ingreso. El 95% se ha acogido a la al tema de la suspensión laboral. Y por otro lado, tenemos una situación de mercado, de proyecciones muy poco favorable. Estamos recién canalizando algunas ayudas económicas, pero sin una decisión de carácter sectorial. O sea, nosotros vemos en otros países que hay apoyos y asignaciones de fondos sectoriales, particularmente dirigidas a la pequeña y mediana empresa de turismo. Sin embargo, nosotros todavía no hemos tenido una asignación directa. Recién hay algunas luces de algunos apoyos, porque todo se ha canalizado por la banca, excepto en el día de ayer o anteayer que se mencionaron 150 millones de dólares que se podían canalizar por otros medios. Pero sigue siendo una ayuda no directamente sectorial.
Porque por el lado de los créditos COVID no creo que haya llegado nada a esa empresa mediana y chica que tú estás comentando. ¿Cuánta gente trabaja en el sector, Tomás, para dar una idea de
mira, el sector tiene un peso económico en Chile directo sobre el PIB del 3,3. Podemos, Argentina, por ejemplo, pesa el 10, en España el 14, en Perú el 3,8. Somos una industria que, si bien pesa muy poco, superamos prácticamente 4 veces a la industria del vino. Y tenemos 400.000 empleos directos.
Eso es potente.
Eso es bastante. O sea, piensa que el mundo del vino, que uno pensaría que tiene mucho más mano de obra, digamos, tiene 100.000 empleos directos. O sea, son 4 veces más la masa de empleos que el rubro genera. Por lo tanto, tiene un impacto. Y a nosotros como sector, yo llevo más de 20 años, digamos, ligado a ciertos gremios, a Turismo Chile, a todas las instancias que han tratado de convertir el turismo en un eje estratégico del país. Y fíjate que todavía es una subsecretaría, no tenemos un ministerio, o sea, nos falta una decisión país de creer que el turismo efectivamente es un sector relevante para la economía.
Oye, eso Tomás explica, Sánchez. Además. Sí. ¿Cómo estás? Cristian Camus por acá. Hola. Tantos años.
Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Sí, pues. Oye, de estas 400.000 personas que dices que trabajan directamente en el sector turismo, ¿cuánta gente ahora están en la casa sin hacer nada? ¿Cuántos están todos parados?
Mira, hace un mes se comunicaba oficialmente que estaba parado aproximadamente el 15%. Hoy día yo no tenemos cifras, como tú bien decías la otra vez en un programa, que no es un país sin cifras este. Nos cuesta mucho llegar a cifras. Y en el turismo es dramático. Pero no tenemos una información clara, pero por lo que uno puede percibir y leer, yo tiendo a pensar que estamos sobre el 50% con, ya sea con suspensión o despido, ¿eh? O sea, el impacto en el empleo del turismo es muy, muy fuerte. muy fuerte.
Sí, en el fondo acá tú estás planteando, para terminar mi pregunta, que el sector turismo que está plenamente golpeado, no es una cuestión acá que uno tenga que revisar un Excel para ver cuando se ve que está todo parado, o sea, no hay... Enjoy, que una de las principales empresas de turismo, está reestructurándose. ¿Es requisito la ayuda del gobierno para que sobreviva?
O sea, sin duda. Sin duda, porque además los plazos de recuperación, y paso un poco a esa etapa de la conversación según lo que planteó Gonzalo, la etapa de recuperación del turismo va a ser mucho más lenta, por lo tanto los 3 meses de facilitación de la suspensión temporal es prácticamente un sueño, porque la recuperación, si es que se da cierta recuperación, ya vamos a tener de partida aforos al 50% de prácticamente todos los servicios. Por lo tanto, eventualmente todos los ingresos van a caer a la mitad. Entonces, la situación es bastante compleja, tanto en plazos como en capacidad de responder a lo que son eventualmente los créditos.
Pero, oye, tenemos también a Felipe Hauer en la línea también, que la idea es que Felipe nos dé una perspectiva desde una compañía en particular, Latitud 90, una empresa bien chora. Viaje Estudio, efectivamente, ellos partieron el turismo hace muchos años y le fueron buscando hasta que encontraron una beta de estos viajes corporativos, viajes de estudiantes, con mucho éxito.
He tenido que pagar ahí un par de veces.
Yo también. Entonces, Felipe, ¿nos puede dar la perspectiva desde Latitud 90 de qué es lo que está ocurriendo en el sector? ¿Cómo te va, Felipe?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, pues efectivamente, acá en Chile, por lo que más nos conocen, es Viaje Estudio, pero eso es un 30% de lo que hacemos. Tenemos todo un área también de viajes para empresas, de programas corporativos. Tenemos una empresa que es Southbound, que es turismo receptivo, los extranjeros que viajan a Chile, y además somos socios de Patagonia Camp, que es un hotel que está en Torres del Paine, muy bien rankeado en TripAdvisor. Estábamos justo número uno en TripAdvisor cuando se desató esta crisis. Entonces, en el fondo son 3 empresas, y voy a responder la pregunta anterior. Nosotros en Latitud 90 estamos al 100% con la ley de suspensión laboral. Tenemos desde el 12 de marzo. Para darte un parámetro, Patagonia Camp vamos a llegar al 80%, y en Southbound también cerca de un 60-70%. Y yo coincido con Tomás, esto no va a ser 3 meses. Estamos en un permanente monitoreo. Nosotros seguimos pensando en que vamos a poder abrir Patagonia Camp en primavera, pero estamos monitoreando todo. En Southbound este año hay un eclipse en diciembre, donde tenemos muchas reservas de grupos australianos, ingleses, norteamericanos, que todavía no se cancelan, pero es porque las políticas de cancelación se ponen más estrictas en julio, agosto. Yo diría que recién en agosto vamos a ver el barómetro más certero. Y en Latitud 90 estamos con reprogramación de todos los viajes. Ustedes hablaban de los viajes de estudio que les ha tocado pagar. Reprogramando los viajes que ya se habían reprogramado el año pasado con la crisis de octubre, noviembre o diciembre, para no ponerle apellido. Muchos de esos viajes que no se pusieron realizar eran ahora. Entonces, efectivamente, el impacto yo diría que es bastante mayor de lo que se ha mostrado y de lo que se ha visibilizado.
Oye, y una pregunta, ¿qué ha dicho por parte de la Mónica Salaquet, creo que es la encargada de turismo? No he visto qué ha dicho. ¿Qué es lo que se está planificando? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Hay alguna partida? Porque claramente la situación así no se va a superar.
Mira, sobre ese tema nosotros, en particular como turístico, estamos trabajando, colaborando con el gobierno en términos de definir dos cosas. Por una parte, unas etapas que lo que hacen es apoyar y asegurar a la industria ciertos momentos determinantes para poder acoger la situación y saber cómo enfrentarla, por una parte. Y en segundo lugar, una estrategia de plan de retorno, de cómo esto se reactiva, porque las variables de reactivación son bastante más transversales y se cruzan entre organismos. Por lo tanto, estamos elaborando un plan de cómo esto se reactiva en términos de fases y qué criterios son los que determinan esas fases. Criterios de contagio, hay criterios de apertura comunal, regional, de carácter asimétrico, ya que no pueden ser necesariamente lineales, y de esa manera se van generando eventuales corredores corredores turísticos que permiten desplazamiento entre lugares. Es una labor bastante compleja porque requiere mucha coordinación, tanto pública como privada. Por lo tanto, que el Ministerio de Salud levante una cuarentena en un determinado lugar o disminuya el nivel de contagio, eso no garantiza que los servicios turísticos estén abiertos o que la propia comunidad o los alcaldes estén dispuestos a que la gente vaya. Entonces, son muchas las variables que se van a ir conjugando para que este proceso se libere.
Ahora, una cosa clara, Tomás, es que la primera etapa de esto sería la reactivación del turismo local en Chile.
Sin duda.
O entre los países.
Las primeras fases van a ser locales. El turismo interno representa cerca del 70% de los ingresos del turismo como un todo. O sea, los países, la gran fuerza de los países, especialmente y en el mundo en general, es el turismo interno. Brasil, Argentina, Europa. Por lo tanto, si nosotros hacemos una buena gestión de turismo interno, seríamos capaces de alguna manera minimizar los impactos, pero está todo condicionado, como decía, a cómo se da el proceso de reapertura, yo creo que primero hay que trabajar el tema sanitario, se está trabajando en protocolos, la autoridad está trabajando en protocolos para cada uno de los sectores, para transporte, para alojamiento, para alimentación, y todos esos protocolos en algún minuto van a tener que ser implementados tanto por los servicios como por los visitantes. Entonces, es una etapa que vamos a tener que aprender a entender cómo uno se puede desplazar.
Claro. El tema y una pregunta para ir cerrando para Felipe es cómo surfear esta ola, porque oportunidad y turismo va a seguir habiendo. Quizás van a haber cosas que se van a reinventar, pero ustedes que tienen 20 años de experiencia y le han buscado y le han encontrado, tienen la sensación de que pasado esto siempre va a haber oportunidades, me imagino, ¿no? Una nota optimista. O sea,
sí, claro, mira, nosotros estamos hablando, ayer yo estaba en un taller en la tarde de esto mismo con gente Endeavor, y yo decía, mira, partimos hablando de surfear la ola y que vamos a capearla. Yo diría que hoy día vamos a ser los campeones mundiales en apnea. O sea, aquí estamos aguantando la respiración con todo. De repente recibimos algo de oxígeno. Nosotros, afortunadamente, nos vamos a financiar con los créditos COVID. A nosotros, a Latitud 90, ya nos aprobaron eso. Y como te decía, con las otras dos empresas también estamos casi listos, con Southbound y con Patagonia Camp. Pero es una apnea. Más que capear la ola, esto es una apnea profunda, larga. Y sin duda que esto el próximo año va a ser con todo. O sea, la gente está con una necesidad de salir y de hacer cosas. Tú con quien conversas te dice, ¿a dónde voy a ir cuando esto pase? El tema es llegar a la otra orilla, en el fondo es salir a respirar de nuevo. Entonces el 2021, efectivamente, yo siento que nosotros vamos a tener que redactar nuestros viajes a como cuando partimos. Viajes más cortitos, más cercanos, mucho más en contacto con la naturaleza, no de grandes aglomeraciones. La gente va a querer ir a lugares donde se sienta más seguro que en sus casas. Si tienes un grupo de estudiantes, esté ese grupo de estudiantes y no se tope con más gente, ponte tú. Son todas las cosas en las cuales estamos trabajando hoy día. Como te decía, la operación está parada desde marzo y no nos queda más que repensar el cómo nos vamos a dedicar esto en las siguientes etapas cuando salgamos a flote.
Oye, una pregunta final, perdone, Tomás y Felipe. ¿Cómo ven los grandes operadores, los hoteles, las grandes cadenas? ¿Cómo están viendo esa parte de la parte gruesa del turismo?
A ver, cortito por mi lado, las grandes cadenas de hoteles están prácticamente en una situación al borde de la quiebra. Se están hablando de muchas reestructuraciones y movimientos de la propiedad. Va a haber un flujo de capitales importante. Operadores internacionales gigantes como era Thomas Cook, incluso TUI, que es un alemán que tiene línea aérea, cadena hotelera, están al borde de la quiebra. Los tamaños aquí de alguna manera no han sido muy relevantes porque el impacto es demasiado global y los operadores grandes y las cadenas hoteleras internacionales están sufriendo, te diría que más que los pequeños, porque su sus niveles de flujo de caja son enormes.
Perfecto.
Y Felipe, para terminar, ¿tu visión?
Sí, mira, nosotros dentro de la cadena de comercialización tenemos clientes europeos, ponte tú, que no nos hacen cancelaciones, pero que de alguna manera tú estás viendo que viajes que te pagaban, en el fondo pagos que recibíamos de viajes que ya se ejecutaron la temporada pasada, hay un par de operadores que le está costando pagar. Y esa es una señal de lo que está pasando en Europa. Cuando tenés un cliente en Inglaterra, en Italia, en Alemania, que no te paga el viaje que de un pasajero que fue en diciembre, en enero, esa es otra señal también de cómo está el rubro. Pero, como te decían antes, aquí hay que batir el récord de apnea. Tenemos que hacer los mundiales de apnea, si no queda otra. Es la única manera.
Por eso pusimos Ricardo Arjona hoy día en la mañana.
Creo que a Tomás Sánchez le gustaba Arjona, ¿o no?
¿Qué cosa?
A Tomás Sánchez le gustaba Arjona.
Sí, me encantaba.
Sí, me tinca.
Duro, ya. Muy mal ahí, muy mal.
Ya, muchachos, sí, pero, un abrazo. Cuídense. Y ánimo.
Gracias, que estén bien.
Tomás Sánchez, José de TKO y Felipe Howard de Latitud 90 con esta sección de Superando la Crisis. Vamos y volvemos con el pantallazo.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, Crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Ya hemos retornado para conversar con... ¿Con quién vamos a conversar, doctor?
Con Cristian Araya.
Cristian Araya, gerente de renta variable Antras. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, señores, ¿cómo están? Muy buen día.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo está la cosa?
Mira, abre austero hoy día el mercado. Claramente el IPSA está con un seco alcista, el orden del 1% arriba, impulsado en primera, el primer envión, impulsado básicamente por acciones de consumo. Y también por ahí acusando algún impacto el sector de commodities con COPEC, tras los resultados. que ciertamente los resultados tuvieron, yo diría, ligeramente mejores a lo esperado. Por lo tanto, la reacción claramente debiese ser positiva. Copec pesa alto en el Ipsa, por lo tanto, obviamente debería mantener al Ipsa en territorio positivo. Lo otro es el tipo de cambio, que el tipo de cambio está cayendo casi 8 pesos. Está en nivel de 800.
Eso sigue raro. ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? Raro.
Mira, el tipo de cambio yo creo que tiene que ver un poco con el panorama global, ¿de acuerdo? No es tan raro desde la perspectiva de que hoy día el mercado emergente, con algún tema medio dispar, pero hay mucha cantidad de plata que están botando los organismos fiscales y monetarios. Por sí. Ende, hay mucha liquidez dando vuelta. Y en Estados Unidos también. Recuerda tú que están barajando 3 billones más de estímulo por parte de los demócratas. Yo no sé si eso va a avanzar o no, pero claramente hay mucha plata que están tirando al mercado, y eso en el mediano y largo plazo debería tender a debilitar un poquito el dólar como billete verde, ¿cachai? Por lo tanto, las medidas de estímulo de los países emergentes deberían tender a surtir algo de efecto, si es que son bastante más vivos y pueden y se ponen las pilas con el tema sanitario, que en muchos casos obviamente ha dejado mucho que desear. Pero no es tan raro, digamos.
Sí, pero claro, sí, es verdad. Sí, fuerte la caída.
Claro, el otro son las tasas, porque las tasas en Chile claramente están bastante bajas. Y los spreads corporativos, que son otra señal de riesgo, verdad que tampoco no están en un terreno crítico, salvo algunos emisores bastante puntuales, digamos, que uno podría intuir quiénes son, pero claramente el mercado de los bonos también está con tasas más abajo, mucho estímulo. Banco Central discutiendo si entra a comprar mercado secundario o no, haciendo las presiones políticas y legislativas que sean necesarias. O sea, yo creo que hay mucha discusión todavía dando vuelta, pero todas pro estímulo para atacar okay. Un poquito el panorama más debilitado. Eso.
Buenísimo. Gracias, Cristian.
Muchas gracias, Cristian.
Un abrazo. Ya, doctor. Nos despedimos con Arjona. Oye, entonces.
Gran impacto. Eso te lo debo reconocer.
¿De Arjona? Sí.
Me llegaron muchos mensajes.
A favor y en contra.
En contra, la mayoría.
No, nunca había pasado que un invitado dijera 10 veces el nombre de la canción que elegimos como tema. Así que,
y que otro me citara después de tanto tiempo.
Les guste o no, ahí está la apnea de Ricardo Arjona. Muchas gracias.
Ya, buenos días.
Un abrazo, chau.
La esperanza se tiró por la ventana.